Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano, con el Padre Miguel Ángel Morán.
Buenos días, Dios te ama y te ama porque todo lo ha hecho, lo ha creado por ti. Mira todo tu alrededor y descubre en ello el amor de Dios. Todo tiene la impronta de este amor, pero no se ha conformado solamente con la creación. También ha tenido que recrearse en ti. ¿Y cómo lo ha hecho? Lo ha hecho sacando de tu naturaleza pecadora la redención. Ha querido redimirte, es decir, cargar con tus sufrimientos. El pecado es el peor de los sufrimientos, y Jesucristo, clavándose en la cruz, ha querido asir todo el sufrimiento de la humanidad, clavarlo en la cruz y por su amor vencer ese sufrimiento, dándonos a todos nosotros el ápice que necesitábamos para descubrir con una luz interior aquello que es la fe, y por medio de la fe el sentido de nuestra vida, y con ello el sentido del sufrimiento. Solamente podemos dar sentido a nuestro sufrimiento cuando lo vivimos desde el amor. Por eso, déjate amar por Dios, porque está deseando abrazarte en su amor misericordioso. Él está ahí, presente, en tu vida, queriéndote amar. Abre tu corazón, abre tu pecho, abre tu vida a este amor, y todo cambiará. Estamos en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica y estamos hablando de la oración cristiana. Esta oración que a todos nosotros nos hace decir Padre, Padre nuestro. En esta cuarta parte tenemos una primera sección y una segunda sección. En la primera sección consta de tres capítulos. En el capítulo primero hemos hablado de la revelación de la oración, la llamada universal a la oración, y hemos hecho un peregrinaje por toda la historia de la salvación, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y dentro del Nuevo Testamento también a la tradición de la Iglesia, a todos aquellos testigos que nos han hablado de la oración, experienciado la oración, y también sobre la vida de oración, nuestra vida de oración, hablándonos de cómo hacemos la oración vocal, la meditación, la oración de contemplación, y hablándonos también de la realidad, el combate de la oración, las objeciones a la oración, la necesidad de humilde vigilancia, la confianza filial y la perseverancia en el amor. Y ahora estamos en la segunda sección, que nos habla de el centro de las Sagradas Escrituras, la oración del Señor, el Padre Nuestro. Y en el anterior programa hemos hablado sobre qué era el Padre Nuestro. Enséñanos a orar como con la enseña del discípulo de Cristo, poderle decir a Dios Padre. En este programa vamos a profundizar. ¿Por qué llamamos al Padre Nuestro, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el corazón de las Sagradas Escrituras o el corazón del Evangelio? Pues lo vamos a ver dentro de unos momentos. Ahora vamos a escuchar los números a los que nos referimos del Catecismo de la Iglesia Católica.
Números del Catecismo.
2762. Después de haber expuesto cómo los salmos son el alimento principal de la oración cristiana y confluyen en las peticiones del Padre Nuestro, San Agustín concluye: recorred todas las oraciones que hay en las Escrituras, y no creo que podáis encontrar algo que no esté incluido en la oración dominical. 2763. Toda la Escritura se cumple en Cristo. El Evangelio es esta buena nueva. Su primer anuncio está resumido por San Mateo en el Sermón de la Montaña. Pues bien, la oración del Padre Nuestro está en el centro de este anuncio. En este contexto se aclara cada una de las peticiones de la oración que nos dio el Señor. 2764. El Sermón de la Montaña es doctrina de vida. La oración dominical es plegaria, pero en uno y otra el Espíritu del Señor da forma nueva a nuestros deseos. Esos movimientos interiores que animan nuestra vida. Jesús nos enseña esta vida nueva por medio de sus palabras y nos enseña a pedirla por medio de la oración. De la rectitud de nuestra oración dependerá la de nuestra vida en Él.
Conceptos para la nueva evangelización.
Sagrada Escritura, otro nombre de la Biblia, es la fijación gráfica de la palabra inspirada. Su valor reside en ser vehículo del pensamiento y voluntad del Padre. Son innumerables los lugares del Antiguo y del Nuevo Testamento en los cuales se alude a otros pasajes bíblicos con el nombre de Escritura, es decir, la Escritura por antonomasia. Sentidos bíblicos. Como obra de Dios y del hombre, los textos de la Biblia pueden tener varios sentidos, a saber, sentido literal u obvio, es el que expresan las palabras según la acepción corriente que tuvo en mente el autor al escribir y que cualquiera percibe al leer. Pero por ser también palabra inspirada por Dios, en algunos textos existen otro sentido al que los autores dan nombres no siempre coincidente. En general, se conoce como sentido espiritual, es decir, más allá del sentido literal, en particular, se lo suele llamar sentido típico. Existe cuando por medio de figuras o hechos del Antiguo Testamento se expresan realidades futuras que vendrían en el Nuevo Testamento. Ejemplos, los que se ven descubiertos en Gálatas 4:21 siguiente, Agar y Sara, Hebreos 9, Templo, otras instituciones del Antiguo Testamento. Primero de Pedro 2, 4 siguiente, la piedra angular, etc. Sentido pleno o más pleno. Se da cuando el mayor alcance del texto no se expresa a través de figuras, sino por palabras. Sentido anagógico. Sentido espiritual en el cual con realidades de acá se expresan otras de la vida del cielo. Ejemplo, Sion, para indicar la comunidad de la vida eterna. Sermón de la Montaña. Es un largo discurso de Jesús que en Mateo ocupa 3 capítulos, 5, 6 y 7. Mucho menos en Lucas 6, 17, 49, quien pone en otros contextos elemento que Mateo trae en este momento. Es probable que Mateo haya unido doctrina expuesta por Jesús en diversas circunstancias. El Sermón de la Montaña tuvo lugar al principio de la vida pública. El monte del que habla Mateo 5:1 es, según la tradición, una pequeña colina junto al lago de Genesaret, al norte del mismo, a 3 kilómetros de Cafarnaúm. Aunque no ha de buscarse en este sermón un resumen de todo el cristianismo, es de gran importancia como expresión del espíritu de la enseñanza evangélica. Comienza con las bienaventuranzas, manifiesta la novedad de la enseñanza de Jesús frente a la ley antigua. Expone las actitudes básicas que debe poseer quien quiera seguirle y termina con una decidida llamada a no quedarse en meros sentimientos, sino traducirlos en obras. Este sermón ha sido muy comentado a lo largo de los siglos.
Pues Pues sí, el Padre Nuestro y el Padre Nuestro como la oración por antonomasia del cristiano. Es una oración que enseñó el mismo Jesús cuando sus discípulos le pidieron que les enseñara a orar y para ser la oración identificativa del grupo de Jesús. En las iglesias cristianas se adoptó la versión de Mateo, capítulo 6, versículos del 9 al 13, que consta de 7 peticiones y fue enseñada por Jesús en su discurso programático El Sermón de la Montaña, como hemos escuchado. El texto que trae Lucas en su capítulo 11, versículo 1 y siguientes, es más breve, de 5 peticiones, y quedó como un texto más en los evangelios. Tertuliano, un escritor eclesiástico de los primeros siglos, decía que la oración del Señor es la oración fundamental, es decir, fundamento de las demás oraciones. Todas las oraciones están incluidas en ella y ella es la más perfecta de todas. Implica también un orden en las peticiones que modela nuestra afectividad. Si los evangelios podemos decir que son el corazón de las Sagradas Escrituras, el Padre Nuestro es el corazón de los evangelios. El Catecismo lo denomina como el corazón de las Sagradas Escrituras, porque resume todo el evangelio. Sin embargo, no es una oración vocal como para ser repetida automáticamente. Ella tiene una gran profundidad y hay que mascarla, hay que saborearla. Ella puede conducir a las cimas de la contemplación y de la mística cristiana, tal como lo experimentaron y experimentan muchos santos y místicos, que a través de ella se elevan hasta las alturas mismas de Dios. Desde los comienzos, los creyentes cristianos recitaban el Padre Nuestro en la liturgia cotidiana, 3 veces al día, y así lo seguimos haciendo. Una vez en laudes, la oración de la mañana, otra vez en vísperas, la oración de la tarde, y otra en la Santa Misa. En la celebración del bautismo se entrega la oración del Señor al nuevo cristiano como inicio de su vida en Dios, como hijo que puede dirigirse ya con confianza a su Padre y llamar a su Padre, Padre en propiedad, Dios Padre, Padre bueno. En la confirmación, plenitud del sacramento del bautismo, también se hace entrega del Padre Nuestro al confirmando para que pueda dirigirse con más familiaridad al Padre Celestial. Este es el centro de las Sagradas Escrituras, el Padre Nuestro. Y veremos por qué es el centro, por qué es el corazón de las Sagradas Escrituras el Padre Nuestro, como resumen de todo el Evangelio. Y es que todo tiende a la nueva buena, a la noticia de la salvación, a el Evangelio. Y dentro del Evangelio, este corazón latiente de todos los siglos, de toda la historia del cristianismo, el Padre Nuestro, que nos hace palpitar el corazón hacia el Padre, dirigido hacia el Padre. ¿Qué significativo es esto, verdad? Y cómo esto ha llegado a nuestros días como algo importante. ¿Y por qué? Porque Jesucristo, Él mismo, le dio esta importancia. Por eso es bueno ver las características del Padre Nuestro, la novedad y originalidad del pensamiento de Jesús en cuanto a esta enseñanza, para saber lo nuclear de la misma. Y es a lo que nos vamos a detener en este programa, la centralidad del Padre Nuestro, corazón de las Sagradas Escrituras.
Escucha de la palabra.
Y al orar, no charléis mucho como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Vosotros, pues, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal.
Reflexión.
Pues sí, Jesús convierte en central nuclear, en verdadero centro de gravedad y gravitación, una designación de Dios que, aunque conocida en el Antiguo Testamento y en el judaísmo contemporáneo y posterior a él, no tiene ni mucho menos la importancia que adquiere en Jesús, llamar a Dios Padre. La simple estadística nos sirve de argumento. Dentro de los evangelios tenemos un total de 142 pasajes en los que Dios es designado como Padre. En el cuarto evangelio, la palabra Padre llega a ser incluso sinónima de Dios. Esta gran novedad fue perfectamente captada por los primitivos cristianos. Así lo demuestra el estudio del resto de la literatura del Nuevo Testamento. San Pablo utiliza el título en cuestión 40 veces y, como caso singular, junto a las expresiones corrientes como Dios Padre o Dios nuestro Padre, nos ofrece una fórmula nueva, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Con ella pretende acentuar que Dios se ha manifestado como Padre en Jesucristo y por eso puede ser reconocido como tal únicamente en Él. Es importante señalar también que, tanto para Pablo como para Juan, el fundamento de la paternidad divina es cristológico, soteriológico. Es decir, habla de Cristo haciendo el gran milagro de hacer presente el reino de Dios entre nosotros. Le constituye en Padre la acción salvadora llevada a cabo por Dios en Cristo y por Él. Más importante es la forma. Según la versión más breve, la de Lucas, la invocación inicial fue simplemente Padre, no Padre nuestro. Esta invocación, según Pablo y según los evangelios, sonó simplemente Abba. Abba. Esta palabra no pertenecía al terreno religioso, ni al argot oracional, ni al formulario solemne de la oración en general. Era una palabra familiar, de la vida doméstica, con la que el niño pequeño, todavía balbuceante, y posteriormente también los hijos ya crecidos, se dirigían a su padre. Esto significa que Jesús no se limita a colocar en el centro de su predicación y mensaje un nombre, el nombre de Padre, con el que también los judíos se dirigían a Dios. Esto significa algo muy distinto. Significa que Jesús aplica a Dios una expresión, un nombre tomado de la vida familiar, un nombre que nunca perdió su sentido familiar doméstico. Así se pone de relieve el amor impresionante e inaudito de Dios a los hombres. Dios es, prepárate, amado oyente, es Abba. La confianza del niño vacilante en la fortaleza del Padre amoroso y el amor que el hijo ya crecido sigue expresando al utilizar dicha palabra para dirigirse a su padre, Abba, que significa papaíto. En relación con este modo de dirigirse a Dios llamándolo Abba, es necesario poner de relieve los matices siguientes. La palabra tiene su origen en el lenguaje infantil, es decir, a todos nos hace dirigirnos a Dios con alma de niño. Posteriormente, La palabra perdió su sentido original balbuceante del niño, que comienza a hablar y era utilizada también por los hijos mayores para dirigirse a su padre, manteniendo en todo caso el tono familiar y cariñoso. En el Abba se reúnen matices distintos, expresados de diversas formas, como mi padre, el padre y, a veces, nuestro padre, su padre. La palabra Abba podía expresarse de todas estas posibilidades. Siempre se suponía, sin embargo, el origen de la palabra en el lenguaje infantil. ¿Y esto qué nos quiere decir a nosotros en nuestra oración, que cuántas veces la preparamos de forma artificiosa? Ten la espontaneidad en la oración que tiene un niño cuando se dirige a su papá. Pues así, dirígete al Padre, como nos lo ha enseñado Jesús en este argot familiar, infantil. Dios quiere que tú te expreses con la confianza de un niño y de un niño con respecto a su padre. Es el corazón el que manda en esta oración. Por eso, fijaos, hasta el Catecismo de la Iglesia Católica habla del corazón de las Sagradas Escrituras, pero también nos habla de este corazón vital del hombre cuando se dirige a Dios. Yo puedo dirigirme a Dios solamente desde un corazón, y un corazón plagado de inocencia, de la inocencia de un niño. Por eso el rezar el Padre Nuestro con corazón de niño es vital, vital. Por eso la oración del Padre Nuestro como papá, papaíto, dirigirse con esta confianza al Señor. La palabra es utilizada siempre por Jesús en sus oraciones. Y de esta forma habla de la importancia de esta palabra. Al hacerlo así, Jesús nos enseña varias cosas. La compenetración, familiaridad e intimidad que mantenía con Dios. Como a lo que tú estás llamado cuando reces el Padre Nuestro, con familiaridad, con compenetración, con intimidad. La revelación que únicamente a Él le ha sido concedida. Entonces tomó Jesús la palabra y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y discretos y se las has revelado a los pequeñuelos. Sí, Padre, porque así te pareció bien. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, como nadie conoce al Padre sino al el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Por esta revelación, que únicamente a Él le ha sido concedida, Él es la última y definitiva palabra de Dios para los hombres. Y cuando Él se dirige con esta centralidad a Dios desde lo nuclear de su oración, compartiéndola con nosotros, pues nos habla de esto, de esta palabra definitiva de Dios. Dios quiere que le tratemos con esta familiaridad, la conciencia que Él tenía como Hijo de su misión. Nos habla de esta misión que tenía, el poder regalarnos a nosotros esta forma de orar. Esta era su misión, enseñándonos cómo tratar a Dios. La diferencia que Jesús establece entre Él y nosotros distingue con toda claridad entre mi Padre y vuestro Padre. Nunca se une a sus discípulos dirigiéndose a Dios como nuestro Padre. El Padre Nuestro es la oración propia y específica de los discípulos, sencillamente porque su unión con Dios es del todo singular. Él es el revelador del Padre. Él, por ser Hijo, concede a los discípulos la filiación divina. Nos podemos llamar hijos de Dios por el Hijo. Esta es su misión. A esto estaba llamado, a revelarnos la paternidad divina. El que nosotros tenemos a un Padre en el cielo que nos ama, que nos quiere, que nos protege, que está siempre a nuestro lado. Al enseñar a sus discípulos el Padre Nuestro como oración específicamente cristiana, Jesús expresa el deseo y el mandato de que también ellos se dirijan a Dios con la misma palabra con que Él lo hizo. Pero en este deseo y este mandato para que llamemos a Dios Abba, se expresa la más profunda realidad cristiana. Él nos hace partícipes de su condición de hijo, condición filial que nosotros descubrimos gracias a la inspiración del Espíritu, como nos recuerda el apóstol Pablo. Tal inaudito parecía todo esto que, tal vez por ello, aunque no solo por ello, Mateo añadió a la palabra Abba la expresión que estás en los cielos. Quería decirnos que Dios, nuestro Abba, está ciertamente muy próximo a nosotros, pero sin olvidar la distancia que de Él nos separa. La expresión que estás en los cielos acentúa, por tanto, la distancia entre Dios y el hombre. Un Dios que está en el cielo, pero que no se desentiende de nosotros, sino que por su amor siempre está cercano a nosotros, porque el cielo se acerca a el hombre cuando nosotros somos capaces de decirle a Dios papá o reconocerlo como papá. Por eso la novedad de Jesús se acentúa, la novedad de llamarlo Padre, si tenemos en cuenta las características siguientes, lo que Jesús dice sobre la paternidad de Dios. La relación paterno-filial no se limita al pueblo judío. Se abre a todos los hombres. Jesús nunca llama a Dios Padre de Israel. Por otra parte, tampoco esto significa que sea Padre de todos los hombres, como ya apuntamos, y esto aunque sea el Dios único. Esta abertura de la paternidad divina hacia todos los hombres aparece en los contextos en los que son eliminados los privilegios judíos. Por ejemplo, también los perros participan en la mesa. Los paganos son llamados perros, pero a partir de ahora pueden participar en la mesa con los hijos. Vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán a la mesa, mientras que los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. El Padre hace lucir el sol y manda la lluvia sin establecer distinción de ninguna clase. El que se adhiere a Jesús será recompensado por el Padre, no mediante una recompensa terrena, sino participando con Él en la salud del reino de Dios. Son todo textos, Marcos 7:27, Mateo 8:11, siguiente, Lucas 12:32, que nos habla de que este Padre es el Padre de todos. Esto quiere decir que para Jesús la filiación divina es sobre todo una promesa para el tiempo de la consumación. Así la existencia humana, la de aquellos que se esfuerzan por ser perfectos como el Padre Celestial lo es, Mateo 5:48, no se estrella inevitablemente contra la muerte, la aniquilación o la nada, sino que nosotros estamos destinados a llamar a Dios Padre para siempre, a tratarlo con esta familiaridad, porque va a ser nuestro papá para siempre. La paternidad de Dios se demuestra en su perdón, en que Él perdona a los hombres. La verdadera necesidad del hombre frente a Dios es el pecado, la lejanía de Dios, la ruptura con Él, una necesidad absoluta que no encuentra remedio alguno en los recursos y posibilidades humanos. Por eso manda Jesús a sus discípulos que en la oración pidan al Padre el perdón de los pecados. Jesús no solo afirma que Dios está dispuesto a perdonar, sino que nos lo presenta experimentando una gran alegría por la vuelta del pecador. ¿Os acordáis? Lucas 15, uno siguiente, que es la parábola del Padre bueno o de el Hijo pródigo. Lo mismo nos dice la parábola de los obreros enviados a la viña. La parábola nos ofrece un magnífico retrato de la bondad de Dios. Por eso, el Padre Nuestro nos acerca a un Dios que es cercano, un Dios que está siempre proclive hacia el amor de perdón, el amor de misericordia. Está el trato que tiene Jesucristo con su Padre, que esta palabra Padre es para nosotros una llamada a la conversión, dirigida ahora a todos, y determina y debe determinar toda la vida actual del hombre. El Hijo, en cuanto tal, debe respetar y aceptar la voluntad del Padre en todos los ámbitos de la vida. Por eso el Padre Nuestro nos enseña cuál es la voluntad de Dios, la rectitud de intención del Hijo, porque nos dice qué es lo que debemos de pedir y qué es lo importante para nuestra vida, para que nosotros nos podamos convertir. Y esta oración a nosotros nos hace libres. Es la paternidad que nos designa, no una paternidad de autoridad opresora, sino es la paternidad que hace al Hijo ser Hijo, y por lo tanto la paternidad que nos da la libertad de los hijos de Dios. La expresión vuestro Padre es usada por Jesús cuando se dirige a sus discípulos. Ella no quiere decir necesariamente que Dios sea el Padre de todos los hombres, significa más bien que Dios ha vinculado su paternidad a una peculiar relación con él. Dios se manifiesta como Padre para sus discípulos mediante su misericordia, su bondad, su amor que perdona, su providencia, mediante la concesión de los bienes prometidos para el tiempo mesiánico, mediante la preparación de la salud escatológica. Todos nosotros vamos a recibir vida, y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque nuestro papá nos quiere dar en abundancia todo aquello que es don para nosotros. Por eso, regocijémonos en el Señor. Solamente falta una cosa, que es aceptar este Padre. Aceptarlo con tu corazón. Acéptalo. A lo mejor has tenido mala experiencia en tu vida de tu padre de aquí de la tierra. Desata lo que lleves en tu corazón. Y si aquella experiencia para ti fue negativa, abre tu corazón a esta paternidad. Alza los ojos al cielo y experimenta a este Padre bueno, que es un Padre que te está queriendo abrazar con todo lo que hemos dicho, su bondad, su providencia, su misericordia, todos los bienes prometidos por el Señor, esta salud para siempre. Acércate a Él y vas a ver si tienes ganas de experimentar una paternidad verdadera, una paternidad que te sublima, pues acércate a el Padre de Jesucristo, abre tu corazón a Él, y vas a encontrarte con el gran regalo de poder ser tratado como hijo, hijo en plenitud.
Ante ti venimos, pues tú nos has llamado y nos atrae tu voz, como un solo pueblo danzando en tu presencia. Damos el honor, sobre nosotros descienda el poder de tu Espíritu que nos hará clamar. Abba, Padre, Abba, Padre, hoy tus hijos cantamos tu amor, celebramos, clamando con una voz. Abba, Padre, Abba, Padre, hoy tus hijos cantamos tu amor, celebramos, clamando con una voz.
Durante el mes de mayo es tradicional ofrecer a María las más bellas rosas, signo del rosario y de la reina de las virtudes, la caridad. Ella nos enseña a mirar al hermano con la ternura de Dios, dejando a un lado nuestro egoísmo. Colabora con Radio María en su misión evangelizadora y ofrece tu rosa para que la voz de nuestra madre llegue a todos los corazones. Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales, en las cuentas de la Asociación Radio María o en el Banco Santander, en la cuenta de la Fundación de Amigos de Radio María. También puedes ordenar una transferencia bancaria, un giro postal o un cheque a nombre de Asociación Radio María, enviándolo a Radio María, Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid. O si lo prefieres, puedes llamar al 902-500-518 y te facilitaremos todos los trámites. Mayo en Radio María, la fuerza de la esperanza. Escuchan el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Miguel Ángel Morán.
Bueno, pues estamos aquí en Radio María con la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la oración cristiana. Y estamos hablando sobre el corazón de las Sagradas Escrituras, que es el Padre nuestro, poder llamar a Dios Padre. Esto es el corazón de las Escrituras, porque no podemos dirigirnos a Él más que de esta manera, la manera como nos lo ha enseñado el Señor, llamarle a Dios Padre, tomada en toda su amplitud y significado. Este es el resumen que Jesús nos hace de su Dios y de nuestro Dios. En el misterio de la paternidad divina se contiene y resume todo lo que puede decirse de las relaciones de Dios con el hombre, y en el misterio de la filiación adoptiva del hombre por parte de Dios se contiene y resume todo lo que pueda decirse de las relaciones del hombre con Dios. Nuestra liturgia diaria lo recoge así. Gracias a la enseñanza de Jesús, nos atrevemos a decir Padre nuestro. Y esta es la gran revelación hecha por Jesús a los pequeños. Desde esta revelación central, desde este corazón, se armonizan perfectamente la exigencia y el don de Dios. Que Dios sea un Dios exigente y dador regalador. ¿Y cómo es esto? Sencillamente cayendo en la cuenta de que lo que Dios pide al hombre, las exigencias que le imponen su conducta, es exactamente lo que Dios da al hombre. Dios nunca exige sin haber dado previamente. Y nos lo dice el Padre nuestro. El misterio de la exigencia es el mismo misterio del don que la hace posible. Por eso es meterse dentro de la gratuidad del Padre bueno. Por eso no podemos dar a Dios otra cosa distinta a la que ya le pertenece. Lo que nos exige es lo que ya hemos recibido, ampliado. Es cierto en los actos personales que ya hemos mencionado en el programa anterior, la confianza, el amor, la fidelidad, la entrega, la renuncia. Pero no olvidemos que la ampliación de este capital es posible únicamente porque el mismo es el banquero, el dueño de la bolsa, el que provoca la subida de las acciones. Es decir, Él lo es todo. Sin Él no podemos hacer nada. Si se comprende lo que Dios da al hombre y lo que el hombre recibe de Él, entonces se comprenderá por qué el Dios anunciado por Jesús, el Padre, aunque se muestre sobre todo como dador, es al mismo tiempo un Dios exigente. Porque se trata no de algo que el hombre recibe de Dios, sino de la vida misma, de la existencia como persona ante Dios, que sólo existen y pueden existir por el amor, la confianza, la fidelidad, la intimidad. ¿Cómo puede ser esto? Jesús contestó al interrogante que le había formulado Nicodemos, ¿os acordáis de esto? Diciendo, esto es posible no por las vías de la razón ni de las posibilidades humanas, esto es posible gracias a un nuevo nacimiento, nacimiento de arriba o de lo alto, nacimiento de Dios. Es el milagro del bautismo, es el milagro de la fe. A cuantos lo recibieron, a cuantos lo reciben, a cuantos creen en él, porque recibir es sinónimo de crecer y de creer en el cuarto evangelio. Les da una segunda naturaleza, la facultad o poder de llegar a ser hijos de Dios. Y esto es posible porque Dios ha cumplido la antigua promesa. Yo seré para vosotros padre y vosotros seréis para mí hijos. Esto es posible gracias a la acción del Espíritu, con cuyo impulso podemos descubrir y proclamar que Dios es nuestro Abba, nuestro papaíto. Sin él no sería posible. Por eso, con esto quiero terminar. Poder decir Padre nuestro para dirigirnos a Dios significa sentir dentro de nosotros la presencia operante de Jesús, el Hijo de Dios, gracias a la cual también nosotros somos hijos. Sentirnos hijos en el Hijo, con el Hijo y por medio de él, sentir la alegría profunda de su presencia, una alegría que nadie puede quitarnos. Volveré a veros y se alegrará vuestro corazón, y vuestra alegría nadie os la podrá quitar. ¿Os acordáis? En Juan 16, 22. Sentir la cercanía, la presencia del Padre, que nos ve en lo secreto, y estremecerse al saber que es el mismo Padre que está en los cielos, el Dios trascendente y soberano, el totalmente otro, el absolutamente distinto y distante, que ha querido incorporarnos a su familia. Sentir en nosotros la acción del Espíritu, que hace posible nuestro descubrimiento garantizado, la veracidad del mismo. Sentir que nuestro apocado espíritu se ve impulsado por el Espíritu con mayúscula de fuerza infinita a caminar hasta las alturas del cielo. Sentirnos vinculados a la gran familia de los hijos de Dios, compartiendo las alegrías y penas de todos aquellos que, desde la misma fe, llamamos a Dios Padre nuestro. Sentir la unión y corresponsabilidad con los discípulos de Jesús y con todos aquellos que son llamados a descubrir esta maravilla. Sentir en nosotros la dignidad y distinción que Dios nos concede, la responsabilidad que esto conlleva, la disponibilidad para conducirnos de la manera digna de que nuestra filiación divina impone. Sentirnos vacilantes como el niño que pronuncia Abba, y al mismo tiempo seguros por haber dado la mano a ese Abba, a ese papaíto, y apoyarse en él. Sentir junto a la duda la certeza, junto a la angustia la seguridad, junto a la zozobra la firmeza, junto a la incertidumbre la fe, junto al vacío la plenitud, junto a la intranquilidad la paz, junto a la amenaza sombría de la muerte la alegría consoladora de la vida, porque llamar a Dios Padre es para siempre.
Oración.
Ven, Espíritu Santo, porque sin ti Dios está lejos. Jesús resucitado queda en el pasado. El Evangelio aparece como letra muerta. La Iglesia, una simple organización. La autoridad, un puro ejercicio del poder. La misión, una propaganda. El culto, un arcaísmo. El obrar moral, un obrar de esclavos. Contigo, por el contrario, Espíritu Santo, el cosmos se pone en movimiento. El resucitado se hace presente. Dios está cerca. El Evangelio es fuerza de vida. La Iglesia se hace comunión. La autoridad es un servicio gozoso y fuerte. La liturgia es memorial viviente. El obrar humano, ético y moral, es un camino fuerte y constructivo de libertad.
Recuerda.
¿Cuál? ¿Cuál es la oración de la hora de Jesús?
Se llama la oración de la hora de Jesús a la oración sacerdotal de Cristo en la última cena. Jesús, sumo sacerdote de la nueva alianza, dirige su oración al Padre cuando llega la hora de su paso a Dios, la hora de su sacrificio.
¿Cuál es el origen de la oración del Padre Nuestro?
Jesús nos enseñó esta insustituible oración cristiana, el Padre Nuestro, un día en el que un discípulo, al verle orar, le rogó: «Maestro, enséñanos a orar». La tradición litúrgica de la Iglesia siempre ha usado el texto de San Mateo.
¿Qué lugar ocupa el Padre Nuestro en las Escrituras?
El Padre Nuestro es el resumen de todo el Evangelio. Es la más perfecta de todas las oraciones, situado en el centro del Sermón de la Montaña. Recoge en forma de oración el contenido esencial del Evangelio.
En estos momentos abrimos nuestros micrófonos para que intervengáis a través de vuestras preguntas. Ya sabéis, llamad al número de teléfono que vais a escuchar.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
Sí, buenos días, Cristina.
Muy buenos días, padre. Tenemos una pregunta de Enrique de Murcia, que quiere saber si los apóstoles, antes de serlo, pertenecían a algún grupo religioso o no.
Algunos de ellos pertenecían a algún grupo religioso, por ejemplo, a los celotes, pero ellos sobre todo eran gente de a pie, gente sencilla, pescadores. Hablamos cuando Jesucristo llama a los apóstoles, ¿verdad? A Pedro, a Juan, a Santiago, a Andrés. Todos ellos eran pescadores, eran andar por casa, de los judíos de a pie. Y es que el Señor siempre se fija, Andrés, en los pequeños y en los humildes, como también se ha fijado en ti. Por eso es muy importante siempre estar a la escucha del Señor, porque el Señor siempre cuenta con nosotros, Andrés. Sí.
Tenemos otra pregunta de María Luisa de Toledo. Dice que está preocupada por saber si se ha podido salvar el alma de un tío suyo que murió este Jueves Santo, que no era un hombre de misa, pero los últimos días antes de morir se confesó y recibió la unción. También pregunta lo mismo por un joven que le dio un ataque al corazón, no iba a misa, pero la oyente ha rezado por él. Dice que él ya confía en que el Señor le salvará. ¿Se puede haber salvado?
Mira, ante un difunto, sin fe, si no eres creyente, no puedes hacer nada. Pero siendo creyente, lo puedes hacer todo por él. ¿Por qué? Porque los difuntos necesitan de nuestras plegarias, de nuestras oraciones. Por eso nosotros no sabemos cuál será el juicio personal de esa persona. Pero tú puedes hacer algo muy importante por los difuntos, como estás haciendo, que es orar por ellos, como estamos hablando ahora con el Padre Nuestro. Qué importante es orar por los difuntos. Ellos necesitan de nuestras oraciones y necesitan de nuestras oraciones para purificarse en el abrazo del amor misericordioso de Jesucristo, que esto es el purgatorio, el irse dejando abrazar por el amor de Jesucristo en ir purificando todo aquello que no permitía en el alma aproximarse al Señor. Por eso, todos nuestros difuntos necesitan de sufragios y es necesario orar por ellos. Sí, Cristina.
Felisa, desde Zaragoza, quiere que le explique qué es exactamente el alma.
En la Biblia se habla de el espíritu, se habla de el alma, es aquello que permanece en nosotros y que nos hace ser realmente nosotros, porque nuestro cuerpo con los años va cambiando, ¿verdad? No somos iguales cuando somos bebés a cuando somos adolescentes o cuando somos ancianos, ¿eh? Lo que no cambia del ser humano es el alma. San Pablo también hablaba de espíritu. Es muy importante saber qué es la dimensión espiritual, aquello que permanece, aquello que es eterno y que no pasa. Es lo que nos hace inmortales. Y el alma no lo podemos situar en ningún sitio. Es decir, mucha gente cree que el alma pues puede estar, vamos a ver, por ejemplo, en la sangre. Pues no, el alma está en todo tu ser. Tú eres una sola cosa, alma y cuerpo. No podemos caer en el dualismo de decir que somos dos cosas y que son dos cosas que no forman a la persona tal cual. No, el alma y el cuerpo son una sola cosa. ¿Qué es lo que nos hace ser humanos? Nosotros como humanos somos alma y cuerpo. Y la inmortalidad nos la regala el alma. Por eso es aquello que debemos de cuidar y lo cuidamos con los auxilios de la Iglesia, con los sacramentos, con los bienes del cielo que nos regala el Señor a través de la Iglesia, los sacramentos, la vida de oración, dirección espiritual. Hay que cuidar el alma. El alimento del alma es la oración, como venimos diciendo en todos estos programas. Sí, Cristina.
Luis de Zaragoza dice que un señor que tiene poco dinero y tiene deudas quiere saber si está obligado a hacer limosna.
Que tiene mucho dinero y tiene,
No, que tiene poco dinero y además tiene deudas. Quiere saber si está obligado a hacer limosna.
Mira, lo primero es quitarse todas las deudas, ¿eh? Eso es lo primero. No podemos quedarnos con deudas. Es importante atender a nuestras deudas. Porque cuando seamos llamados por el Señor, es mejor haberse quitado todas las deudas de este mundo. Por eso, lo primero que tiene que atender es a las deudas. Bueno, son las 8:55, terminamos ya, y terminamos, como siempre, con la bendición de Dios, puesto que desde aquí, desde Radio María, le hablamos bien a Dios de vosotros. Por eso os digo, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues ánimo, a la carga y sabiendo que contamos con el amor del resucitado. Hasta el próximo viernes.
Finaliza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano. Un programa dirigido por el padre Miguel Ángel Morán.